Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigos, amigas del noveno podcast? Programa que os traemos cada X tiempo, la máxima actualidad del mundo del cómic, tanto el cómic americano, novela gráfica, algo de europeo, un poco de todo. Yo soy aquí un servidor, Albertini, y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Yo soy otro servidor. ¿Qué tal?
Otro servidor. Tú también sirves mucho.
Yo sí.
No somos inútiles.
Exactamente. Del todo.
Yo estoy, bueno, estoy engañando al médico, en realidad estoy de baja, pero bueno.
Esto cuenta como trabajar, ¿eh?
Pero esto, como decimos que lo hice antes y ya vale.
Exactamente.
Total, no tienen pruebas.
¿No?
Solo cuando salga el podcast un día después o 2 días. En fin. Pues que hoy es el número 54 o volumen 3, número 25. Y eso para nosotros va a significar el fin de esta temporada, de este volumen del noveno podcast.
Qué pena.
Pero bueno,
Qué
sí, muchísima pena. Volveremos en septiembre, esperamos.
¿Quién
Nosotros
sabe?
hemos renovado, no sé quién más habrá renovado, esto es un poco lotería. Así que bueno, si te parece ya para... Bueno, hoy tenemos además especial Comic Con y cosas de esas que comentaremos muchas cosas.
Sí,
Así que si...
igual nos han sustituido por podcasteros de los 90.
Nos habrán sustituido por, no sé, Luz del Olmo y...
Podcasteros de los 90, sí señor.
En fin.
Luis del Olmo y José Ramón de la Morena.
Ahí están haciendo protagonistas al primer toque.
Sí, señor.
Carrusel protagonistas. Un purito.
Y José María García haciendo el manga.
Son Goku mola mucho. Bueno.
Hala, vamos a las
Si te...
noticias
Vamos
casi.
a las noticias. Vamos a las noticias. Pues comenzamos un poco con terreno nacional, un par de noticias. Ya habíamos hablado bueno, en el último programa del nacimiento de Outsider Comics, que es una editorial que, bueno, un poco dedicada al cómic de humor y tal, que saldrá en septiembre. Y la gente tiene envidia y ha decidido anunciar el nacimiento de otra editorial, que esta es Calada Comics. Calada de... qué rico está este bocadillo, como dicen en How I Met Your Mother. Y bueno, está capitaneada por Sergio Bleda, que es, bueno, uno de los autores de cómic español, así un poco importantillos. Y es una editorial que de momento va a debutar con dos títulos, que uno es Hero Shifts, de Diego Mota y varios artistas. Que será una miniserie de 5 números contando la historia de un extraterrestre rebelado contra una violenta raza de reptilianos, los Draco. Este extraterrestre reúne a un grupo de superhéroes y, bueno, son las aventuras que cuenta. Saldrá en formato cómic, 32 páginas por 3,5 euros. Y también está, por otro lado, el cómic de Malviviendo, esa webserie tan
Toma.
famosa, guionizada por David Sainz y José Fonollosa. David Sainz, que es de hecho el director de Malviviendo. Y bueno, también será una serie regular de grapa de 24 páginas por 3 euros.
Bueno.
La verdad que son dos series que, bueno, te puede gustar, pero vemos más o menos que quieran apostar por un formato de grapa.
Sí,
Lo cual ya
raro.
de por sí es extrañar, teniendo en cuenta cómo están las cosas. Y bueno, entre los artistas con los que cuenta, tiene un plantel acojonante: Daniel Acuña, Alfonso Azpiri, Adrián Vago, Glen Fabry, Ariel Olivetti, Rafa Garrés, Eduardo Risso y más gente: José Fonollosa, Víctor Santos, todos grandes dibujantes.
Cuatro pringados que no les conoce
Cuatro
nadie.
pringados, ¿no? A los que Sergio Bleda ha engañado para hacer estas cosas. En fin.
Sí, se podría decir así.
El nombre, por cierto, el nombre de Calada Comics no es nada azaroso, no, ya que pretenden vender estos cómics también en tiendas de venta de semillas sospechosas.
Semillas sospechosas. Hombre, esa imagen de un tío que parece Iron Man, pero con el símbolo de marihuana, es sospechoso también. Pues, por otro lado, seguimos con cómic patrio. ¿Qué cosas?
¡Oh! Sí. Al final habrá que leer algo y todo.
Fíjate. Si es que no... Es que no nos enteramos de que salen las cosas, pero realmente salen. Fíjate, por ejemplo, Panini ha anunciado que va a editar Pepe, una nueva colección creada por Carlos Jiménez para rememorar la vida de su amigo José González, que era un dibujante de cómic e ilustrador, pues bueno, muy, muy famoso. Y bueno, esto va a ser una especie de biografía de este personaje, iba a decir, de este dibujante, de este artista, y la va a hacer pues el mítico autor español, que es Carlos Jiménez. Y bueno, saldrá en septiembre de este año, así que seguramente esté la gente atenta, porque esas cosas, de todas las cosas de Carlos Jiménez, siempre están con la gente, pues a ver qué ha hecho.
Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia.
Sí, eso, nos vamos de España.
Salimos de España, efectivamente, y vamos a hablar de uno de los anuncios de DC en los últimos días, que ha sido Green Lantern Rise of the Third Army, que es la nueva saga, el nuevo evento entre los Green Lanterns, sobre, bueno, pues básicamente sigue con todo lo que lleva Geoff Johns desarrollando desde tiempos inmemorables, desde Rebirth.
Desde tiempos inmemorables tampoco, pero bueno, hace
bueno,
tiempo
desde
ya,
hace 6-7 años. Que bueno, si leéis, soléis leer Green Lantern, sabéis que gran parte de lo que se centra Geoff Johns es en la figura de los guardianes, sus decisiones y sus cosas, su pasado y su todo. Y aquí lo que va a pasar es que en Rise of the Terror Army va a ser el momento en el que los guardianes decidan prescindir ya de por sí de los Green Lantern y formar un nuevo cuerpo autoritario en todo el universo, que será esta tercer ejército, esta tercera armada. Y bueno, pues saldrá a partir de octubre a lo largo de las 4 series de Green Lantern y bueno, pues tendremos que vigilar.
Sí, sale nuestro amigo el Green Lantern Gangsta.
Sí. Además, le preguntaron, por cierto, sí, le preguntaron a Geoff Johns sobre por qué lleva pistola el Green Lantern, el Gangsta Lantern, y respondió que se lo preguntan, creo que en un número de la Liga de Justicia o lo que sea, y que le pregunta a la Liga de Justicia y él responde que es que porque los anillos se quedan muchas veces sin batería. Y yo, bravo, bravo.
hay que ser precavido, ¿no?
Efectivamente.
Green Lantern, o sea, precavido vale por dos, exactamente.
Lleva a Hal Jordan quedándose sin batería cada dos cómics y no pasa nada.
Es el primero que se le ocurre, sí.
Efectivamente. Bueno, y aparte hay una antología llamada Joe Kubert Presents, 6 números de historias independientes con varios personajes del universo DC, guionizado por Joe Kubert, y dibujará él mismo una historia de Hawkman.
Uh-huh.
Y además tendremos varias historias con Brian Buniac y Sam Grantham sobre pues otros personajes. Sigue DC aquí apostando por el formato de antología, que no le termina de ver la fórmula.
No, es verdad. Sí que, bueno, por lo menos siguen intentando buscar y con cosas. Joe Kubert pues es un autor mítico y a ver qué tal le sale esto.
Uh-huh.
Esperemos que no como a Neil Adams.
Neil Adams, ¿por qué lo dices?
Qué cosas que se me ocurren. Ay, en fin, bueno, mira, no dejando DC, tenemos
una noticia interesante.
Oh, sí, una gran noticia que llevo tiempo esperando. Y es que se ha anunciado que Detective Comics va a cambiar de guionista. Es decir, que nuestro querido amigo, el señor Tony Daniel, se va a tomar viento, quizá a otro lado, porque bueno, supongo que es un autor que les gustará mucho a Ojarras y demás panda.
Y sí, de momento Dani está ya asignado a un par de números en la Liga de la Justicia.
Te digo yo.
Y dicen que tendrá un proyecto por ahí de estos super secretos y cosas de esas.
Lo que yo te diga, que les gusta mucho.
Uh-huh.
En fin, el caso es que por lo menos vamos a haberle sustituido con un autor pues de verdad, ¿no? Un guionista, que es John Lightman, y que va a uh-huh. estar dibujado por Jason Fabok, que si te digo la verdad, ahora mismo no caía cuando estaba leyendo la noticia quién leches era.
Sí, Jason Fabok ha dibujado el anual de Batman que ha salido hace poco.
Puede ser.
Que de hecho, a mí tampoco me sonaba de haberle visto alguna portadita y poco más, y me lo dijeron en los comentarios de Zona Fando que era él, y dijo, ah, coño, pues sí que era, sí que es.
Bueno, desde luego, yo por los dibujos que he visto, casi todo portadas, lo que tú dices, desde luego tiene mejor pinta que lo que había antes, es decir, el Tony Daniel también, vamos, pero en fin. Siempre nos gusta cuando un autor malo se va de una colección. Ahora, que en la DC actual ya sabemos que esos no se les despide. Se les asigna otra cosa. Así que bueno. Pero qué leches, vamos a pasar a de DC a Marvel. A ver qué cuentan por Marvel, porque...
creo que alguna cosa tiene.
La nueva DC. Se llama Marvel, de hecho, se han cambiado el nombre.
Vamos a... de Carvel o algo así, tenemos que inventarnos un nombre. Y es que, como ya sabéis, ya os dijimos hace dos semanas, en el 53, que hemos empezado que iba a haber un relanzamiento de Marvel tras Avengers vs. X-Men. Y entre esas cosas, pues nuevas series y, evidentemente, cancelaciones para dar paso a estas nuevas series.
Uh-huh.
Y nos hemos encontrado en los solicits de octubre, que ya salieron la semana pasada, con nada más ni nada menos que 9 títulos que no pasarán de octubre.
Uh-huh.
Ahí con un cartelito muy majo poniendo Final Issue, The End of Era, y cosas de esas tan guays que les gustan a los publicistas. ¿Y qué series se nos van? Pues se nos van Capitán América, cosa lógica, ya que Ed Brubaker ya había dicho que dejaba la colección y más o menos caería por esta época, su último número.
Uh-huh.
Los Cuatro Fantásticos de Jonathan Hickman y FF también. Increíble Hulk de Jason Aaron. Invencible Iron Man de Matt Fraction. New Mutants de Abnett y Lanning. The Mighty Thor de nuestro amigo Fraction, o no tan amigo. Uncanny X-Men de Kieron Gillen y X-Men Legacy de Christos Gage.
Exactamente.
Así que tenemos una buena limpieza. Lo más probable es que por lo menos el 90% de estos títulos cancelados vuelvan con un número uno.
Uh-huh.
No tengo claro, por ejemplo, New Mutants X-Men Legacy, Uncanny X-Men, por cómo se desarrollaría la trama mutante, pero vamos.
Es de esperar que haya una colección de los Cuatro Fantásticos, una colección de Iron Man, una colección de Thor, una colección de Hulk. Uh-huh. Es lo normal.
Además, que se está rumoreando a Mark White para hacer Hulk.
Uh-huh.
Con Lainey Francis Yu.
Uy, Dios, qué combinación más extraña.
Ya te digo, yo he dicho, pues Yu no me hace ni puta gracia, pero White no. Habrá que leerle.
Sí, porque últimamente, claro, si yo te diría que... hasta Daredevil le tenía miedo con propiedades de Marvel que llevan mucho tiempo, porque, bueno, siempre ha tirado un poco ahí de cierto lado suyo que no siempre ha quedado del todo bien, aunque no siempre ha hecho, o sea, no ha hecho cosas muy, muy horribles, pero no sé, supongo que también Hulk, no sé, yo esta etapa de Jason Aaron no está terminando de...
No, a mí tampoco.
De encajar del todo. Así que bueno, desde luego cambios va a haber, eso lo sabemos ya.
Sí, sí, va a haber ya bastantes cambios y la verdad es que esto además, supongo yo que cuando salgan el mes que viene, salgan los Origins de noviembre, también veremos otras cuantas colecciones, mínimo Vengadores y Nuevos Vengadores, porque por las nuevas etapas que va a haber de estas series con Jonathan Hickman.
Uh-huh.
Pero bueno, mínimo esas dos y bueno, a saber qué más.
Sí. Y mira, de cosas que no sabemos a cosas que ya empiezan a estar, que ya están claritas, es que llamen a la gente que va a vender cosas en internet más caras después, porque aquí llega The Walking Dead número 100, que se ha convertido en el cómic más vendido del siglo. Qué bien, ¿sí? Qué edad muy grande eso, ¿eh? No hay mucho siglo, pero bueno, ahí está. La cifra, desde luego, es unos cuantos, 383.612 números, ya me dirás tú.
Sí.
Que la cosa no está nada mal. Y el más vendido desde 1997 todavía lo tiene, sobre todo por sus 13 portadas distintas, lo que van a ir es variant covers, el The Darkness número 11, por supuesto tiene que ser uno de Image, y bueno, en fin, no me sorprende, en parte no, porque esto es casi todo de eso, de luego venderlo porque valga más, porque todas las semanas que estamos comentando las ventas, vemos que las grapas de The Walking Dead no venden mucho.
No.
Lo que vende son los tomos en comparación con los demás tomos. Entonces, bueno, esto es puro, llámalo parte coleccionismo, parte es el número 100, me lo voy a comprar, parte a ver cuánto lo vendo luego.
Sí, además, The Walking Dead creo que tenía 6 o 7 portadas variantes.
Por supuesto que sí.
No estoy seguro exactamente. Mínimo 5 he visto, pero vamos. Y además hay que tener en cuenta que ha habido mucha expectación, un marketing bestial con este número.
Sí.
Bueno, además, yo ya lo he leído y es un número bestial. De esos que dices, por esto quiero The Walking Dead.
Exactamente.
Que ya me estaba... Ya he comentado alguna vez que The Walking Dead lleva a Kirkman un par de años que no me termina de convencer. Y ya con este ya es un poco el efectismo de Kirkman de siempre. Pero bueno, tiene, digamos que ya se ve más compacto todo lo que está contando.
Uh-huh. Bueno, oye.
Pero bueno, una gran cifra. Que por cierto, ya cuando hablemos de las cifras de ventas de julio ya comento un par de cosas.
Vale.
Pero digamos en plan síntoma de que parece ser que hay mucho optimismo con la industria.
Oye, eso siempre está bien, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a cine y televisión.
A ver.
Cine, tele.
Esto es una de esas noticias, medio no noticias, ¿no? Oye, sí, ¿qué no voy a hacer?
Efectivamente. Que además es una cosa que ya se olía, ya
sí.
Faltaba pues eso, una confirmación oficial, ¿no? Es que Christopher Nolan...
Y bueno, Jonathan, y yo me imagino que Jonathan tampoco.
Claro, a lo mejor sí, a lo mejor se separa. Dice Nolan, le dice a su hermano, oye, yo voy a pasar de Batman, pero tú sigue. Y bueno, ha dicho que tras El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, que se estrena el próximo viernes 20.
Que se llama así, dices.
Sí, sí, se llama así. Que por cierto, tiene unas. Las primeras críticas son bastante de esta manera.
¿Qué quiere decir eso? Vamos. No te
que
cortes.
Hay tanto críticas negativas como positivas. Y hay, digamos. Yo creo que también mucho en parte por las expectativas que levantó El Caballero Oscuro.
Sí, yo creo que por las expectativas y porque la anterior en general gustó tanto que ahora hay mucha gente preparada para que no.
Claro. Entonces hay muchos críticos, tanto en América como aquí, las primeras críticas también han ido bastante en el sentido de que ha pinchado un poco.
Vale.
Habrá que ver, como siempre.
Pero que la noticia, ¿cuál es entonces?
La noticia es... ¡No damos las noticias! Porque somos así de guays. La noticia es... Christopher Nolan en una entrevista ha declarado que... no va a estar presente ni en el proceso de producción en ningún aspecto ni de el proyecto de la Liga de Justicia de DC, ni en el reboot de Batman, que con el Hombre de Acero, Man of Steel, le basta y le sobra de momento estar en la producción.
Espera un momento, me está entrando un fax.
Oh.
A ver, yo tampoco voy a estar.
Tú tampoco.
En la producción. Punto. No, esto es una cosa que más o menos nos imaginábamos, ¿no? Que ya, sí. Por lo menos, de Batman yo lo tenía seguro al 100%. Uh-huh. Y no sé, en general yo me imaginaba que se iba a alejar un poco del tema. Pero bueno.
Claro, yo tenía la duda porque al encargarse de la producción de Man of Steel, lo mismo le intentaban, no sé, engañar, entre comillas, para que vaya supervisando el resto de, bueno, el plan que quiera que tengan en Warner Bros. Para las franquicias de DC.
Pues,
a saber.
Yo francamente no lo vería como una cosa positiva. Quiero decir, las películas de Batman de Nolan han sido muy buenas para la franquicia de Batman, para DC, para la Warner, pero yo creo que su punto de vista sobre los superhéroes o sobre los héroes de DC ha quedado bien en Batman, pero que si van a volver a empezar para hacer un estilo que ha hecho Marvel con películas que van a llevar a los Vengadores, yo creo que deberían de empezar con una aproximación un poco distinta.
Sí.
Porque yo no vería nada una Liga de la Justicia de Nolan. O sea, no sé.
No, yo tampoco, la verdad.
Así que bueno.
Pero bueno.
En fin.
Y una vez terminado esto, si te parece, vamos a nuestra sección de ¿qué ha pasado en la Comic Con de San Diego?
¿Qué no ha pasado? Mal, no ha pasado mucho tampoco.
No ha pasado nada, nada.
Es que ahora ya la Comic Con, macho, se ha dejado la parte de cómic y simplemente van allí a cosas de series, a cosas de películas. ¿Qué pasa con los cómics, maldita sea?
Hombre, pues han estado las editoriales y han anunciado ciertas cosas, solo que las que más nos interesaban no han dicho nada.
Exactamente. Porque hay alguna que, madre, le ha soltado todo, ¿eh?
Sí, sí.
Joder. A ver, venga, pues si quieres empezamos con Marvel a ver qué cuenta de su vida.
Sí, me parece perfecto.
Venga.
Bueno, pues Marvel, que todo el mundo estamos pensando, bueno, pues con la Comic Con al lado empezarán a soltar prenda sobre Marvel Now, sobre su relanzamiento a lo bestia, ¿no?
Sí, lo normal, ¿no?
Lo normal, lo hace en todos los eventos, suelta 50 bombazos.
¿Y por qué no en la Comic Con? ¿Por qué no en la Comic Con?
Claro. ¿Y qué ha hecho Marvel? Pues callarse como una puta. Bueno, de las putas no sé si se calla mucho, pero no, da igual.
Caso. Callarse como una puta. Bueno, no sé si se callan o no. Yo tampoco te puedo ayudar, no sé nada de eso.
Es que claro, hay putas que hablan y putas que no.
Como todo en la vida, hay gente que habla y gente que no habla. Depende por lo que las pagues. Bueno, ¿qué han dicho los putas estos de Marvel?
Eso. Han dicho, no vamos a hablar nada de Avengers Now, de Marvel Now, porque no nos sale del cimbrel. Y han cogido y han comentado, pues nada, tonterías. Hay alguna noticia maja y tal, pero no.
Tonterías, dice.
Sí, tonterías varias.
Para llenar.
Para llenar, sí. Bueno, pues Peter David ha medio anunciado su mini evento Breaking Points, que es solo para X-Factor, una gran saga en la que Peter David y Leonard Kirk irán cerrando muchos de los arcos argumentales que han ido esparciendo a lo largo de los últimos años.
Como no le gusta nada a Peter David, son, ¿verdad?
No.
Joder.
De hecho, o sea, a mí me gusta mucho Peter el X-Factor, pero no soy capaz de recomendárselo a nadie.
Sí, sobre todo porque si no empiezan a leerse desde el principio.
Claro, es que te pierdes enseguida. Y bueno, interesante. Seguimos. La serie de Hulk se convertirá en Red She-Hulk, o sea, Hulka Roja, a partir del número 58, con el mismo equipo creativo, con Jeff Parker y Carlo Pagulayan.
Ok.
Así que nada, tenemos aquí a Hulka Roja dando botes. Ahora, cosas de Marvel Now. Algo sí. Marvel Now Point One. Es decir, el típico one shot de cómo les funcionó el último que hicieron, el Marvel Point One, pues aquí repiten con Brian Bendis, Matt Fraction, Jeff Lloyd, Nick Spencer, Kieron Gillen, Dennis Hopeless, Steve McNiven, Michael Alred, fíjate cuánto tiempo sin verle en Marvel. Ed McGuinness, Jamie McKelvey y Salvador La Roca. Bueno, pues este es el típico número donde nos introducirá un poco a Nick Furia Jr. Tengo una duda.
Dime.
Si han introducido ahora a Nick Furia Negro en el universo Marvel normal, ¿eso significa que el Nick Furia del Ultimate también es hijo de Nick Furia?
Y ahí lo dejamos.
Investiguen.
Para que penséis.
Habrá que investigar.
¿Por qué a ellos no le dejan joder solamente series de dibujos animados y cosas de esas?
Sí. Habrá varias historias en este cómic, 5 o 6, que irán un poco poniendo, sirviendo de preludio a esta nueva etapa de Marvel. Tenemos otra nueva serie que es A plus X, A más X, primera consecuencia de Avengers vs. X-Men, que será una serie regular escrita por Jeff Loeb, Slott, Ron Garney y Dale Keown.
Hostia, ese porque no está en DC.
Sí, sí.
Bueno, ese
y también tenemos...
Tan malo, ¿no?
No. También tenemos una serie de... la típica miniserie de consecuencias, que será Avengers vs. X-Men Consecuencias. ¿Para qué llamarlo de otra manera?
No me lo esperaba eso.
Ya de por sí, si el título del evento es lo más claro posible...
¿Y de qué va el evento? Pues de los Vengadores contra... ¡Hostia!
¡Wow! Nadie lo hubiera dicho. ¿Y de qué van las consecuencias? Pues lo verás en Consecuencias. Miniserie de 5 números de Kieron Gillen, Tom Raney y Mark Brooks.
Que no sé por qué no le dejan dibujar más al pobre hombre.
No, le deben tener castigado en algún sitio. Le tienen en el cajón donde Bendis guarda sus obras.
Es un cajón muy grande, es un almacén.
Sí, el almacén de dibujantes. La cueva, tienen ahí, como tenemos nosotros los monos, pues ellos tienen en una cueva todos
están encadenados. Vamos, Brooks, te toca. La luz.
Luz. También tenemos... Matanza mínima. Minimum Carnage. Mini evento entre Veneno y Scarlet Spider.
Araña Escarlata.
Hecho por Cullen Boom y Chris Yost con dibujo de Lam Medina. Y eso va a ser el one shot, Matanza Máxima Alfa. Digo, Matanza Mínima Alfa. Y
eso después, también me suena mucho a los 90, que también sí, teníamos de eso.
No sé de dónde lo habrán sacado.
Había clonación máxima, alfa y omega.
Sí. Y también hubo algo de matanza también, ¿no?
Hay matanza máxima, claro.
Sospechar.
Oh, sí.
Y después, Cullen Boom y Chris Yost se mudarán a las series de Veneno y Araña Escarlata. Con dibujo de Declan Salvey y Koi Fan.
Madre mía.
Manda huevos.
Koi Fan.
Y también, ya por último, que este ya lo habían deseado un poco. Bueno, Matanza Mínima también. Que es Punisher Warzone. Castigador Zona de Guerra. De Greg Rucka y Marco Cecchetto. Que cerrará una miniserie que cerrará 5 números. La etapa de Punisher de Greg Rucka y Marco Cecchetto.
Vale.
Por lo que lo más probable es que se relance. No sé yo.
Dice eso.
Sí.
No sé yo.
Bueno, si te parece, pasamos a DC, que ha dicho menos. DC ha dicho: ¿de qué podemos hablar en esta Comic Con? Pues hablemos de los números 0 y 13 de nuestras colecciones. Qué y bueno, pues ha pasado. Sí, ha pasado de todo, además. Y ha habido un par de anuncios. Bueno, anuncios, hay alguno que no era tan anuncio, pero bueno, lo han comentado un poco. De hecho, hay dos grandes anuncios, que es Neil Gaiman hará una miniserie precuela de The Sandman en 2013, una miniserie dibujada por J.H. Williams III, que explorará un poco al personaje, a Morfeo, justo antes de ser capturado al comienzo de Sandman.
Sí, salía en un vídeo explicándolo a Neil Gaiman, que era como la historia que le había quedado sin contar. Y bueno, pues ala, no tienes más que pedir.
Hola, soy Neil Gaiman. Eso. Aquí os voy a leer un par de cómics.
Oh, sí. ¿Os acordáis cómo empezaba? Os lo voy a contar. Y entonces apareció.
Y aquí...
Estoy en el despacho. Vaya despacho, por cierto. Yo creo que eso está adornado, ¿eh? No creo que esté así siempre. Si está así con el despacho siempre, está muy loca. Está muy loca esa mujer.
Tú imagínate que sea todo empapelado.
Hombre, para ser editor de Vértigo mucho tiempo, yo creo que hay que estar un poco chotado. O sea, que a lo mejor sí. Vamos a ver.
La verdad que sí.
Puede ser. ¿Qué más cosas? Tenemos además otra saga que tiene un nombre que ya hemos oído parecido hace tiempo.
Sí, se llama Death of the Family. Muerte de la familia.
Se parece a algo que hicieron alguna vez. No sé, ¿no? Sí. Ah, no, era una muerte en la familia. Y no es lo mismo.
Una muerte en la familia. Yo, de hecho, estoy echando de menos que digan... Bueno, ¿y a quién va a matar al Joker? Podéis elegirlo.
Exacto. Ahora por internet, claro, porque por teléfono no... A un 806, claro. O sí.
Para los que no estéis muy al tanto, en una muerte en la familia era una saga sobre el Joker y una venganza brutal. En plan, ¡guau, soy el Joker y os mataré a todos! Y digamos que el destino, el que moriría, se decidió, creo que por carta o por teléfono.
Creo que era por teléfono, me pasa que ya no me acuerdo. Puede ser, seguro que la gente se gastó el dinero y ellos hicieron lo que tuvieron ganas.
En la parte trasera del cómic o en la portada mismo, bueno, en una de las páginas ponía puedes elegir, bla, 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 llama al no sé qué. Y bueno, en esa decisión, pues, se decidió la gente que es muy sádica, matar a Jason Todd.
Hombre, por supuesto. Ahí si me van a elegir entre matar y no matar, yo siempre mato.
Efectivamente.
Es que sí, así.
Lo demás es tontería.
Fuera,
y bueno, pues tenemos Muerte de la Familia, que será el regreso de Joker tras los hechos de Detective Comics 1. Fíjate, ¿quién iba a decir que esa mierda de historia de Tony Daniel serviría para algo? Que volverá muy macabro e irá a por toda la Bat Familia. Así que aparecerá en octubre en todos los putos cómics de Batman. En plan, guajajajaja. Y bueno. Y la parte central estará hecha por Snyder y Capullo, que es lo único que me interesa.
Sí.
Y bueno, ya para terminar, DC ha dicho... DC estaba haciendo su panel tan guay de Before Watchmen. Y de repente están ahí hablando, bla, 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 pues sí, vamos a hacer esto. Y ahora, señoras y señores, así en plan sorpresa. De hecho, el vídeo lo podéis ver en el blog de DC, creo que está. Saldrá... Quentin Tarantino.
Toma.
Y sale Quentin Tarantino. ¡Wow!
¡Qué random es eso,
¡Qué, qué random! Y bueno, pues Tarantino anunció allí in situ que habrá una miniserie sobre Django Unchained, Django Desencadenado, que es su nueva película. Un western, creo que es.
Sí.
Que será una miniserie de 5 números... con toda la historia completa, todo lo que él quiere contar en Django Desencadenado, tanto lo que va a salir en la película como no, vendrá en este cómic.
Uh-huh. Bueno.
Y saldrá, creo que en noviembre.
Vale.
Porque dijo que 2 meses antes, los dos primeros números saldrán antes de la película se estrena en Navidad, una cosa así. Así que bueno.
Bueno.
Y señoras y señores, si Marvel no ha dicho casi nada, DC ha dicho todavía menos, aunque muy buenos bombazos. ¿Quién ha sido la editorial que ha dicho, pues aquí voy a anunciar de todo? Pues ha sido la señora Imagen.
Los nuevos
16. 16 cómics nuevos, entre los que se encuentran, por ejemplo, Non-Humans de Wise Portacio.
Next.
No hay mucha información sobre este cómic, así que no os podemos decir de qué va. Después tenemos... Nowhere Man de Neil Stephenson sobre Él lo define como un poco qué pasaría si los científicos fuesen tan influyentes como las estrellas del rock, una cosa así.
Pues no lo sé.
Multiple Warheads, de Brandon Graham. Sex, de nuestro amigo Joe Casey y Piotr Kowalski.
Me gusta llamar la atención, macho.
Sí. Además dice, los cómics de superhéroes siempre han tenido mucho componente sexual. Ya es hora de explorar.
Ay.
También tenemos Bounce, de Casey y David Messina, que dice que aquí está totalmente drogado. Él, que le preguntaban qué se tomaba para hacer otros cómics, y aquí dice que está, vamos, pletórico. Oliver, de Gary Guita y Derek Robertson, sobre un mundo post-apocalíptico que usa clones como esclavos.
Uh-huh.
Puede estar bien. Pretty Deadly, de Kelly Sue DeConnick y Emma Ríos, sobre un western, sobre una asesina compitiendo por un premio, por un trofeo que no necesita.
Esto será una chica la protagonista, ¿no? Es una asesina.
Sí, sí, sí. Rain, de Chris Robertson y Paul Mayberry. Robertson comenta que lleva trabajando años en esto, en un mundo de fantasía, y que lo quería hacer novela, pero como es muy vago, lo hace en cómic.
Oye, yo lo entiendo.
Pues sí. Además, Chris Robertson es un guionista que me gusta bastante.
Sí, ya sí.
Por sí fue el
le echaron de patadas a DC.
Sí, le echaron de allí, pero hace muy buenas cosas. Saviors, de James Robinson y J. Bond. Una historia sobre un fumeta que descubre una invasión alienígena y tiene que encontrar a gente que le crea. Miniserie de 5 números, que puede convertirse en regular si las ventas acompañan. Satélite Sam, de Matt Fraction y Howard Chaykin, sobre un presentador de televisión infantil que es encontrado muerto en una postura sexualmente comprometida.
Bueno, eso a Chaykin le pega bastante.
Sí, sí.
Pega una...
De hecho, uno de los chistes era básicamente este presentador y de fondo imágenes de chicas en lencería tipo pin-up.
Uh-huh.
Así, de fondo.
Esto huele a Chaykin, ¿eh?
Sí, sí. Lazarus, de Greg Rucka y Michael Lark. Este sale en primavera de 2013 y nos encontramos en un futuro distópico donde la crisis que estamos viviendo ha persistido y la mafia, bueno, no dice la mafia, son las familias, controlan las naciones.
La familia.
La familia. Entonces, una de... la protagonista es una Lazarus, que es una especie de puesto de entre consejero, mensajero, asesino, una cosa rara, una mezcla rara de conceptos. Y bueno, la verdad es que tengo ganas de leerlo.
Uh-huh.
Luego tenemos Point of Impact, de Jay Faber, que no sabemos de qué va. Great Pacific, de Joe Harris y Martin Morazzo, sobre un heredero de un emporio petrolífero, pongamos los de Dallas, un Ewing.
Por ejemplo,
decide colonizar y reclamar en soberanía la gran isla de basura del Pacífico. Bueno. Si no sabéis lo que es, buscad en Wikipedia qué es eso y veréis una cosa súper grande de plástico flotando en el mar.
Horrible.
Sí. Luego, Curtis Swift, que es autor de Peter Pan the Faust, del cual ha anunciado que va a haber un motion comic que va a estar... distribuido o algo así por BBC. No sé exactamente porque lo he leído en varios sitios y cada sitio dice una cosa distinta al respecto, así que no termino de saberlo. Y que tiene series junto a Riley Rosmo, que son autores de Green Wake, llamada Debris, un cómic ambientado en una tierra moribunda inundada en basura. Y los espíritus de la tierra se alzan para vengarse.
En Image están muy apocalípticos, ¿eh?
Sí, sí. Tim Daniel habla de Enormous, un one shot de gran tamaño sobre un desastre ecológico que termina creando una raza de bestias gigantes.
Te digo yo que esto...
¿Qué dices, Dani? Eso es infundado. No sé en qué te basas. Y por último, Comeback, de Ed Brisson y Michael Walsh. Una serie en la que una organización ha creado una tecnología de viaje en el tiempo muy limitada, que alquilan para que los ricos viajen al pasado a salvar a sus familiares muertos, supongo que en accidentes o en atentados. Y, de algún modo, cambiar todo el escenario del crimen para cubrir todo.
Uh-huh.
Y, bueno. E incluso cambiar de fallecidos, insinúa en algún comentario.
Bueno, oye.
En fin, y tenemos todavía más anuncios. IDV, que ha dicho, vamos a hacer un cómic de Juez Dredd, de Just Dredd, asociados a 2000 AD, y han dicho, pues bueno, pues lo vamos a hacer, con Duane Swierczynski y Nelson Daniel. Y saldrá en noviembre. Un poco, supongo yo, que para celebrar el aniversario y también coincidiendo con la película.
Por supuesto que sí.
Uh-huh. Y nuestro amigo J. Michael Straczynski anuncia Estudio GMS con el regreso de esa gran franquicia que es Joe's Comics.
Madre mía.
Que además ahí es donde publicó Midnight Run, Midnight Salvation. Ah, no me acuerdo.
Midnight Siempre Nation era, ¿no?
Midnight Nation, eso. Y también publicó el otro cómic que hizo, que no me acuerdo cómo era.
Ay, yo tampoco, no me sale ahora tampoco.
Eso, Rising Stars.
Vale, sí.
Y ya ha anunciado 4 títulos para este primavera de 2013. Se llamarán Fallen Angel, Ten Grand, Guardians and Sidekick. Y bueno, y de hecho no es lo único con lo que vuelve, porque el tío está que no para.
Sí, sí.
Tiene además una serie con Star llamada Brass Drácula. ¿Sobre quién irá? ¿Quién sabe?
Yo qué sé. Sobre Stalin.
Uh-huh. Además seguirá haciendo Superman Tierra 1, que ha salido una preview hace poco. Ni me he dignado a verlo. Y bueno, está ahí que si quiere hacer...
Lo dejará todo a medias luego.
Sí, seguramente. De hecho, ha dicho, quiero hacer una película cada 18 meses.
Ay, está Straczynski, es un cachondo.
Y ay, además ay. Tenemos premios.
Oh, sí.
Premios.
¿Esto no habíamos apostado?
Sí, habíamos apostado, pero no tengo aquí la quiniela.
Bueno, vamos a decir los ganadores.
Sí, sí.
Mira, tenemos mejor número, o mejor número único one shot, es el Daredevil 7. Bueno, como ya os hemos nombrado en prácticamente en todos los sitios que hemos hablado de premios, de Mark Waid, Paolo Rivera y Joe Rivera. Mejor serie regular ha sido también Daredevil, Mark Waid, Marcos Martín, Paolo Rivera y Joe Rivera. Mejor serie limitada ha sido Criminal, The Last of the Innocent, de Brubaker y Sam Phillips. Mejor antología Dark Horse Presents. Esto obviamente no es de Marvel, es de Dark Horse. Lo de ganar mejor antología, pues bueno, complicado no era. Mejor publicación de humor Milk and Cheese, Dairy Products Gone Bad. Joder, vaya cosas que sacan. También de Dark Horse. Mejor cómic digital es Battle Pug, de Mike Norton. Mejor obra basada en hechos reales, Green River Killer, A True Detective Story, de Jensen y Jonathan Case, de Dark Horse también. Que Dark Horse, quieras que no.
Dark Horse.
Hostia, macho. Se lleva unas cositas ahí, ¿eh? Mejor álbum, Jim Henson's Tale of Sand, de Ramón K. Pérez. Mejor álbum en reimpresión, Richard Stars Parker, de Martin Edition, de Darwin Cook. Mejor guionista, Mark Waid, de Redeemable, Incorruptible y Daredevil. Mejor guionista dibujante, Craig Thompson, Habibi. Mejor dibujante en tintador o equipo dibujante en tintador ha sido Ramón K. Pérez por Jim Henson's Tale of Sand. Muy mal nos parece. Marcos Martín, siempre.
Efectivamente, ¿dónde estás, Marcos?
Muy mal.
Hay que decir que tengo unas ganas terribles de leer la obra esta de Jim Henson's Tale of Sand.
Yo también, porque... macho, yo no sé qué leche será esto, pero me interesa.
Sí.
Además, eso, que sale... como que el dibujo tiene pinta interesante, así que bueno, vale, habrá que verlo. Estaremos vigilantes en sus páginas. Mejor portadista ha sido Francesco Francavilla, bueno, con sus cosas de Marvel, por Black Panther, luego también Lone Ranger Zorro, Dark Shadows, Wailor of Mars, de Dynamite, y Archie Mid-Kiss, de Archie. Qué gran cómic.
Que a mí además me gusta bastante Francavilla.
Sí, digo que gran cómic que es ese de Archie Meets Kiss.
Bueno, y dentro de poco vamos a tener Archie Meets Glee.
¡Oh! ¡Oh! Dios.
¡A qué mola!
Calla, calla. Mejor colorista, Laura Aldred, que sí, diría que es la mujer de Mike Aldred, Ulrich. pero ya no me acuerdo.
No sé, sospechar.
No sé si es su hermana o su hija. Bueno, el colorista de Mike Allred, la coloreada de Night Zombie y Madman. O voy a decir el nombre, ¿eh? Madman All New Giant Size Super Geechee Special. Ya está.
Tú imagínate que llega Michael Allred, está en la mesa de dibujo, y le da a su hija pequeña, toma, pinta.
Tú pinta, yo no te salgas de la línea, lo único.
Efectivamente.
Es que...
Oye, yo si fuera dibujante y tuviera un hijo, les tenía ahí haciendo las labores.
Es lo que hay que hacer.
Efectivamente. Dí
que sí, joder. En fin, bueno, y luego tenemos alguna cosita de cine y televisión también, poca cosa, pero bueno, cuéntame qué es eso de cómo va la cosa de la fase 2 de Marvel.
Pues mira, pues que, bueno, simplemente se ha confirmado un poco el tema de cómo iba a ser la fase 2 de Marvel, que sería pues eso, las películas que fuesen desde Vengadores hasta supuestamente Vengadores 2.
Supuestamente, claro.
Pues supuestamente. Que por cierto, va a salir en septiembre un pack de la fase 1.
Que tiene pinta
guapísimo.
Mala, ¿eh? Joder.
Tiene todas las... O sea, tiene ahí... Yo de hecho lo quiero solo por tener un tesseracto.
Sí.
E intentar que funcione de verdad.
Exactamente.
Bueno, el caso que ha dicho Marvel. Pues mira, ya tenemos en su panel de Marvel Studios, ha dicho pues nada. ¿Qué tenemos? Pues tenemos Iron Man 3. Bueno, ya lo que sabíamos, ya ha salido, de hecho, la imagen, alguna imagen promocional y esa pedazo armadura de, de Extremis, cogida del cómic de Extremis.
De y, bueno. Warren Ellis y... ya, ¿cómo se me va el dibujante? Se me ha ido la pinza.
Ah,
este que no es como polaco.
Ah, no me acuerdo.
Va, no me hagas levantarme, que tengo ahí Andriy Garanov.
Eso, Adi Garnov, sí.
Bueno, que se estrenará el 3 de mayo del 2013.
Uh-huh.
Y
luego,
¿qué más?
Para el... Tenemos Thor 2, The Dark World.
Thor, The Dark... que es por cierto, ¿qué es esto de los subtítulos?
Ah,
porque vamos, pues... Iron Man 3 y luego ya tenemos un par de ellas que nos salen ahí con tonterías de...
Efectivamente. Será pues The Dark World, dirigida por Alan Taylor, director habitual de Juego de Tronos, entre otras cosas, que saldrá, se estrenará el 8 de noviembre de 2013.
Bueno.
Luego tenemos en 2014, tenemos en abril de 2014, si no me equivoco, espérate porque me
va
un poco
lento.
Sí,
el 4 de abril.
Tenemos Capitán América. Tenemos Capitán América, Soldado de Invierno.
Oy.
Chan.
Directores curiosos para el Capitán América.
Sí, tenemos a Joe y Anthony Russo, directores de Arrested Development, entre otras cosas.
O Community.
Y Community. Luego, 1 de agosto de 2014, Guardianes de la Galaxia.
Por
Guardians
supuesto,
of the
sí.
Galaxy. Con todos nuestros amigos, Drax, Groot, Star-Lord, Gamora, Rocket Raccoon.
Una película en la que sale un mapache... ¿Con armas? Oh, sí.
Oh, yeah. Y bueno, no tiene director todavía. What the fuck. Pero se dice que Nicole Perlman ha escrito un guión bastante majo.
Bueno, que vamos a estrenarla el 1 de agosto, pero que todavía no... ¿eh? No tenemos ni guión, ni director. Bueno, guión sí, pero igual no sé qué van a hacer, quién lo va a dirigir, pero bueno, que sí.
Que sin prisa, ¿eh? Sin prisa. Y finalmente parece que se confirma la película del Hombre Hormiga de Ant-Man de Edgar Wright.
Sí, que...
No se sabe fecha de estreno ni nada, pero bueno, ahí anda.
Que llegaba la cosa... Esta se ha rumoreando ya bastante tiempo, ¿eh?
Sí, de hecho hace como que cosa de 3 o 4 semanas o incluso algo menos... saltó la noticia de que Wright había hecho ya un test footage, unas pruebas de rodaje.
Uh-huh.
Así que nada. Por cierto, hay que decir que fuera de Marvel Studios, ya no hay director de Daredevil, se ha ido. Ha dicho, me enfado y me voy. Ha habido desavenencias.
Venga, vete.
pero que Josh Trank, que es director de Chronicle, ya ha firmado la adaptación de Los Cuatro Fantásticos, el reboot.
Bueno, pues
y ya ver. Para... Bueno, sí, tenemos todavía más cosas. Ya creía que hemos terminado. Tenemos también cosas de Avengers Earth Mighty Heroes, que como ya os dijimos, derivará, ha sido cancelada, será cancelada tras esta temporada.
Uh-huh.
Y la sucederá Avengers Assemble. No sé por qué, con el equipo de la película. No sé por qué.
Sospechar.
Y Jeff Loeb, que es el responsable de Marvel Television y cada vez de más cómics, me estoy temiendo.
Sí, yo también.
Se ha asegurado que lo que pasa es que tenían un plan muy grande, hacer una temporada de 52 episodios de Avengers Ultimate Heroes, y al final han decidido como que transformarlo y que Avengers Assemble continúe de esta serie. Entonces que veremos más o menos hacia el final de la temporada cómo la dirección que va a tomar hasta convertirse la serie en Avengers Assemble.
Okay, yo he visto el último episodio que se emitió, que era el 26, que se pelean contra Galactus, y claro, como salen tantos personajes, pues a la gente de Marvel no le interesa que la gente se confunda. Bueno, aunque tampoco estuvo muy bien el episodio, tengo que decir. Pero bueno.
Yo es que todavía me voy por el comienzo, así que no puedo opinar nada.
Bueno.
Y además tenemos un especial de Phineas y Ferb.
Eso siempre está bien.
Misión Marvel. Efectivamente, que será una historia sobre el Dr. Doddsmith, que... Doddsmith S.L. Que ha inventado un Inator que despoja no sé qué de poderes a los superhéroes. Una cosa así.
Uh-huh.
Y salen ahí Iron Man, Spider-Man y esta gente más maja.
Oye.
Y ya para terminar todo este bloque de noticias de la Comic-Con, pues ha salido el trailer de The Walking Dead tercera temporada, que se estrenará el 14 de octubre y aquí en España llegará el 15 de octubre mediante Fox. Y bueno, pues no sé si lo has visto, Dani.
Sí, sí, sí que lo he visto. No sé. Sale la cárcel.
O sea, la cárcel, sale el gobernador.
Sí,
sale,
pero no sé, es lo del gobernador. Todavía no sé cómo de cerca va a estar a lo del cómic, así de primeras. Pero bueno, oye, que ahí seguirán The Walking Dead, a ver qué hacen este año. Porque es una serie que... son cosas un poco...
un poco raras.
Un poco raras, por decir algo, sí.
Hay que decir que este tráiler tiene casi más épica que toda la segunda temporada entera.
Yo diría que, sin miedo a equivocarme, toda la serie hasta ahora tiene menos acción que... Claro, entonces que va a ser una temporada de 50 episodios, ¿no? Para poderla distribuir bien.
No, esta va a tener 16.
Bueno, te digo yo que... ¿Pero lo van a dividir en 8 y 8 también, como los cabrones con Breaking Bad?
Supongo yo que sí.
Bueno. En fin, hombre, pues nada, la verdad es que es un tráiler bastante extenso y jugoso, pero bueno, estaremos vigilantes.
Bueno, pues la verdad es que ya había visto un poco el aspecto en el especial de Talking Dead, así que bueno, y hay muchas cosas. Y bueno, ya después de hablar de la Comic Con, vamos a poner una promo y venimos con Roberto.
Está pesado este. ¿Sí?
Oye.
Sí, dime.
Que soy yo, que estás sacando ya las entradas del cine.
Sí, ¿dónde estás tú?
Yo estoy ahí en mi casa, que subo un momento a cambiarme y voy. ¿Vale?
Vale, pues no tardes, que empieza la tele.
Venga, voy. ¿Dónde estoy? Esta música... ¡Anda, coño, una fuente!
Hola.
Uy, ¿quién eres tú? Iñaki, ¿qué haces aquí?
No, que no soy Iñaki.
¿Quién eres?
Que he venido de la isla, que soy el humo negro.
Pero tú no deberías ser una da travesti.
Ya, pero es que... ha ido a participar a The Amazing Race y he venido a sustituirle.
Bueno, la verdad es que tampoco noto mucho la diferencia, ¿eh? ¿Y cómo seguimos? Esto es una mierda de promo.
Luis e Iñaki son two freak guys que rajan, que te rajan de la cultura friki.
Suena la música de manga, la música de No Mode. Y esto significa que aquí estamos con la sección manga con Roberto Pastor. ¿Qué tal, Roberto?
Oye, yo pensaba que cuando sonaba la música de manga era que empezaba la sección de cómic europeo.
Pues hubiera sido un poco hubiera sido un poco confuso.
Pero mola, así vuelves loca la audiencia.
Sí, ya te
diciendo,
digo.
¿Por qué suena una música y No Mode?
¿Qué está pasando?
¡No entiendo nada!
Y se arranca los ojos. Mola mucho.
¿Cómo mola ese nuevo manga de Asterix?
Manga de Asterix. Sí. Es lo que le falta hacer a Oberth ahora, o sea, que no te preocupes.
Tintín en la Villa de la Hoja. Molaría un montón. Buenas, ¿qué tal, chicos?
Bueno, aquí andamos cerrando temporada.
Sí, y tengo que anunciar, lamentablemente, que esta va a ser la última sección de manga.
¡No!
¡No!
Sí, sí. Quería anunciarlo. Quería aprovechar el final de temporada para anunciar que no me voy a poder volver. No me estoy muriendo ni nada. Ahora dirá uno: ¡me cachis!
¡Cachis!
Pero no, es que han surgido diversas coyunturas. Me gusta decir esa palabra.
Sí.
Y no voy a poder dedicarle a la sección de manga pues el tiempo que se merece. Para ofrecer
Dios.
Algo de calidad, aunque creo que la calidad que he ofrecido estos programas es lamentable.
Bueno, pues, encajando con el resto del programa tampoco.
Efectivamente.
No, vosotros lo hacéis bien, tontos.
Ay, qué malo.
No sois vosotros, sois yo.
Vale.
Confiésalo, ha sido que Dani no te da gofres.
Exactamente, me voy a ir sin probar los gofres de Dani.
Ajá, por fin ha salido.
Ah, sí, sí, amiguete. Es que ni aunque...
¡Discordia!
Como no vea en un plazo de 5 días gofres en la puerta de mi casa, pongo una bomba en un autobús.
Un autobús random.
Un autobús random. Y si el autobús sobrepasa los 300 kilómetros por hora, explotará. La bomba se llama motor.
¡My God!
¡Oh, cielo santo!
¡Cielo santo!
Llamaremos a Sandra Bullock.
No, por favor.
No, por Dios.
Quítalo, vale, no. Quito la bomba. No llames a Sandra Bullock, quito la bomba.
Ya está. Bueno, a ver, ¿qué tenemos esta semana?
Bueno, pues para ser original en mi última sección de manga, vas a ver noticias y un manga recomendado.
Hombre, yo creo que es lo suyo.
¿Qué me cuentas?
Hay que actuar como si no pasara nada.
Aquí normalidad absoluta, como el gobierno.
Eso es.
Efectivamente.
Bueno, vamos a empezar, pero las noticias que traigo son interesantes, ¿eh?
Venga.
Al menos dos.
Para hacerlo especial.
Porque el tema va de nuevas licencias publicadas en España, ojito. Y eso mola.
Nuevas licencias.
Empezamos por Planeta, que ha anunciado que confirma el lanzamiento del manga Toriko. ¿No, no me haces el chiste del Fari? ¡Ay, Toriko bravo! ¿No hacéis eso?
Si yo me acabo de enterar de que existe Toriko, no estaba preparado.
Ya, pero Toriko suena a Toriko. Bueno, da igual.
No.
El manga Toriko, un manga que se publica en la Shonen Jump. Ya está, lo ves. Ya he caído. Si es que es decir eso y ya cae la gente. Bueno, Toriko, que es un manga que se está publicando en la Weekly Shonen Jump, por la misma revista donde está Naruto, One Piece, vamos, las grandes. Se lleva publicando allí desde 2008. En Japón lleva ya 19 tomos y por fin se va a publicar aquí en España a partir de octubre, es decir, en el salón del manga. Han anunciado que se van a publicar los dos primeros tomos juntos, en un pack, por 9,95. Y es una oferta limitada porque luego ya sacarán los tomos a cada uno a 7,95. Es un precio, el precio típico de manga aquí en España. El tercer volumen sale en enero de 2013, han dicho.
Joder.
No sé por qué.
Porque
tienen una cantidad de tomos bastante holgada como para publicar con bastante frecuencia.
Sí.
Es algo un tanto raro. Bueno, Toriko, que yo no la he leído, pero sí que he oído hablar de ella. Leo de Ramen para dos en la sinopsis. Es un manga escrito y dibujado por Mitsutoshi Shimabukuro. Y narra la historia de Toriko, un Bishokuya, que es un proveedor de comida.
¡Bishokuya!
Eso. Ibikimono, Bishokuya. Pues eso. Es un proveedor de comida gourmet. Puta madre, tú. Un proveedor de comida gourmet especializado en ingredientes y animales raros.
Vale.
Y narra sus viajes y luchas para conseguirlos.
Y a mí me gusta la cocina, pero nunca pensé que viera gente pegándose por...
Es que el manga... O sea, tú imagínate que estás en el mercadillo, hay una lechuga así, de buen color, y el tío dice, ¡quiero esa lechuga! Se quita la camiseta, saca todos los músculos, ¡yeah! Y enfrente está el enemigo, que también quiere esa lechuga, te empiezan, ¡yeah! Miradas penetrantes, grito, ¡yeah! Y hostias, por conseguir la lechuga.
Y luego se la lleva una vieja, o si no, dice el otro, yo me voy a Carrefour, no pasa nada. Que
exactamente. Pero yo con eso me han ganado. O sea, peleas por lechugas, yo compro.
Eso, a mí me interesa esto.
Sí.
Bueno, en Japón lleva acumulados 13 millones de volúmenes vendidos.
Joder.
O sea, no es el primera línea, no es un One Piece, pero es de los que siguen a la zaga, a los más vendidos. Hasta tiene un crossover con One Piece, ojito, ¿eh?
Madre mía.
No sé si eso lo llegan a publicar aquí. Supongo que será un capítulo especial de esos que ponen al final de algunos tomos. Como que a veces publican en un tomo, pues... Este es el capítulo piloto que se mandó a la revista para ver si publicaban este manga. Que a veces lo añade. Pues interesante. Bueno, aparte ha tenido OVAs en televisión y una película.
Vale.
Y una serie... que lleva 62 episodios en Japón. Todo eso en Japón. Aquí no hemos visto ni las migas.
No.
Bueno. Y pasamos a otra licencia, dos licencias que va a traer Norma en 2013. Una es...
Norma Duval. ¡Joder, qué grande!
¡Hoy sí! Gracias por venir. Esa no sé quién era, no me acuerdo. Uno de los mangas que ha licenciado Norma, ya lo he comentado aquí, así de pasada, es Termae Romae, de Mari Yamazaki, que amo un montón porque es que Norma no había dicho ni pillo y ha sido la misma autora por Twitter, lo ha dicho en portugués, porque parece ser que no sé si es que tiene familia portuguesa o sabe portugués, o es que reside en Portugal, no lo entendí muy bien, pues ha dicho en portugués que dice, bueno, ¿qué tal por ahí? Ahora vais a leer mi manga, ¿verdad? Y se queda todo el mundo... pizcueto, como diciendo, ¿cómo? Eso lo he dicho, ¿cómo que vamos a leer en España Termae Romae? Y luego ha salido el Twitter de Norma y dice, bueno, si es que ni los autores nos guardan los secretos. Bueno, sí, que vamos a publicar Termae Romae en 2013.
A lo mejor se piensa que el español y el portugués es el mismo idioma.
Sí, perfectamente. No, pues... es más, yo creo que mucha gente del mundo cree eso.
Seguro, te digo yo que no.
Sí.
Bueno, Termae Romae es un manga cómico. Aunque veáis las portadas se ven normalmente pues estas típicas estatuas romanas llevando utensilios de baños japoneses. Porque la historia, atención, no sé, creo que la comenté anteriormente, pero la repito porque es muy cachonda. Un arquitecto romano llamado Lucius, pues se dedica a diseñar pues edificios, espacios públicos, es un típico arquitecto en la época del Imperio Romano. Pues un día en los baños públicos se sumerge en uno de los baños públicos y cuando sale a la superficie está en el Japón actual.
¿Por qué no?
Lo típico.
Y entonces típico. Ves cómo son viajes temporales en el tiempo y temporales en duración. Es decir, que está un rato en el Japón actual y luego vuelve a Roma. Y lo que hace es que todo lo que aprende en los baños termales japoneses lo aplica a Roma.
Ok.
Y... yo he visto el anime, que el anime son 6 capítulos, me faltan los dos últimos, que por fansub se pueden conseguir, y es un cachondeo, porque es el típico humor japonés que, usando situaciones serias, caras serias y dramáticas, te partes el culo. No sé si habéis visto un anime que se llama Instituto Cromatie, que hace algo parecido. O sea, pone situaciones dramáticas en gilipolleces y es descojonante. Pues aquí es algo parecido. Por ejemplo, el hombre llega a un baño japonés y ve a un abuelo. Pero además, lo que es en el anime, la animación era muy escueta. Se veía el mismo plano y solo se movía un brazo y no cambiaba la cara en todo el plano. Okay. Del pobre abuelo o del protagonista, que ponía caras muy dramáticas. A mí el anime me hizo mucha gracia. El manga va por el mismo estilo. Son historias cortas, cómicas, que van a ese rollo. Sacar unas carcajadas rápidas y ya está. Yo me lo agenciaré, porque la verdad es que me pareció una idea súper original. Sí. Y luego en ejecución, al menos en el anime, me pareció muy 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 bien ejecutado. Me hizo gracia porque Marc Bernabé hizo él hace reviews de mangas que no se han publicado aquí en España. Hizo una review de este manga y al final dice, yo creo que este manga va a un público... es un manga tan raro que dudo mucho que se publique en España. Y si se publica en España, yo creo que no va a vender nada.
Pues está muy bien.
Y el otro día
visión
dijo...
Visión de futuro.
Y el otro día dijo, cuando se confirmó la noticia, dijo por Twitter, espero que el último que dije en esta review no se cumpla.
Joder, pues... Hombre, sí que tiene pinta de cosa...
Sí, pero en el fondo...
Original, por lo menos, y graciosa.
Sí, pero en el fondo es un manga de cachondeo. Ahora mismo se ha publicado en España, que lleva dos tomos, el de las vacaciones de Jesús y Buda.
Sí.
Que es un manga que es Jesús y Buda en el Japón actual de vacaciones. El manga, pues sí. Yo me he leído el primer tomo y el primer tomo es descojonante. Es humor, al fin y al cabo. Y los japoneses, el humor de los japoneses es muy, muy particular, que yo creo que puede gustar. Sí. Bueno, y el otro manga que va a publicar Norma a partir del año que viene es Otoyo Megatari. Sí, yo también pensé lo mismo. Es un manga que en Japón tiene 4 volúmenes publicados desde 2008. O sea, no sé si es que son 4 y se ha acabado o lleva un ritmo lentísimo. Y es de la autora Kaoru Mori, que aquí en España lo único que ha llegado de ella es el manga este de Emma. Se reconoce porque sale en la portada una sirvienta con gafas en una mansión de estilo europeo. Yo no lo he leído porque vi la portada y huí. A mí me pones una sirvienta así...
¡Clasista!
¡Racista! No, es que es un tipo de historias que a mí... No, o sea, eso de sirvientas en mansiones de época no me gusta, no me gusta. No me gusta ni la serie esta que... Bueno, no me gusta. Vi el primer episodio, pero no seguí viendo. La serie esta tan famosa... Downton Abbey.
Tampoco, no te creas tú que...
Sí, vi el primer episodio, muy bien formado, pero dije... Pues no es mi estilo de historia. No. Bueno, pues también la veremos en 2013. Si el mundo no se acaba antes, como dijeron los mayas.
Pues a ver.
Bueno, y pasamos de licencias de manga a semi-licencias de anime. Digo semi-licencias de anime por lo siguiente. Hace ya un tiempo salió una noticia de que se creó una nueva distribuidora de anime, que es Jointo, que en realidad es la empresa que está detrás de los Japan Weekends, los que organizan los Japan Weekends de Madrid. Que yo nunca he ido a un Japan Weekend, pero conforme veía yo las críticas de cada año, se estaba convirtiendo en un mercadillo, como otros muchos salones que son mercadillos, simplemente.
Sí.
Pues mercadillos para promocionar series, animes, que es lo que en realidad se ha convertido, pues yo creo que hasta salón del manga. O sea, todos los salones se han convertido en plataformas para promocionar mangas o animes. Bueno, pues Jointo ha anunciado que va a distribuir anime. Y va a empezar con una película que se llama Geki Joban Bungaku Shoujo. En inglés, Book Girl.
Eso está traducido mal, fijo.
No, hombre, Shoujo es girl. Y Geki Joban Bungaku, no sé si es libro, pero creo que no. Porque libro en japonés es... Libro en japonés se lee Hong.
Mal lo veo yo esto.
No lo sé. Y lo otro que va a publicar es una serie de 3 ovas que es Straight Jacket. Basado en una serie de novelas ligeras que venden en Japón muchas, que son llevan 10 novelas, empezaron a publicarse en el año 2000. Hay muchas dudas sobre qué van a hacer. O sea, han dicho es cómo va a venir el formato, si va a ser Blu-ray, DVD, combos. Dicen que están hablando con varias webs, con la FNAC, con el Corte Inglés. O sea, se están intentando montar el negocio ellos mismos. Es el tema, ya sabemos cómo está el tema de la distribución en España, y más aún en la distribución de anime. Es algo bastante arriesgado.
Sí.
Por decirlo de algún modo.
Como les ocurrió a la gente de Anime Project, otra distribuidora, que sacaron solo Fate Stay Night, la serie, y no tuvo éxito. No tuvo éxito en las ventas, tanto que estuvo a punto de desaparecer. Pero han tenido una idea para intentar seguir adelante, que es recurrir al crowdfunding. No sé si
esto le sale a todo el mundo.
A todo el mundo, sí. desde que Tim Schafer lo puso de moda con su videojuego, todo el mundo va al crowdfunding. Aunque estaba de antes, pero bueno. Ahora
hasta las J-Pod de Sevilla.
Hasta las J-Pod, eso te iba a decir.
Hasta las J-Pod 12 tienen crowdfunding, fíjate. Bueno, pues han dicho que han recurrido al crowdfunding para sacar dos nuevas series. ¿Qué series van a sacar? Pues mira, esto han sido, no sé si decir inteligentes, pero bueno, han ido un poco a lo fácil, porque han dicho, bueno, pues que decida la gente qué series vamos a sacar. Y a través de una votación de Facebook que acaba el día 22 de julio, no sé si cuando se publique esto habrá acabado, pues han sacado una serie de series, valga la redundancia, por la que la gente puede votar. Puede votar a dos, una como primera opción y otra como segunda opción. En un principio, yo digo las series que son. Claymore, Maihime, Code Geass, Tengen Toppa Gurren Lagann, Haruhi Suzumiya no Jutsu, o sea, la desaparición de Haruhi Suzumiya, Angel Beats. Habían anunciado Gantz, pero como ya tienen propietario en España, han cambiado por Beck. Y yo digo bien, porque Beck es un anime brutal, brutal y bastante desconocido por los nuevos fans del anime. Los que llevan viendo fansub de hace un tiempo la conocerán, porque estuvo fansubeada en España, fansubeada por Anime Underground, me parece. Y ahora mismo, pues, como tiene ya su tiempo, pues nada, la ignora. Yo digo, si no habéis visto Beck, el anime, vedlo. Es genial. Bueno, Madoka Magica, Madoka Magica es la serie de Magical Girls que está petándolo ahora en Japón. Toradora, no la exploradora. Y Fate Stay Night Unlimited Blade Works. ¿Vale? Es decir, enlazaremos a la noticia de Zona Fandom, donde enlazan a su vez a las votaciones, por si llegáis a tiempo para votar a anime que más os guste. Yo he votado como primera opción Beck, y como segunda opción Toradora. Veremos en qué deriva esto. O sea, es un proyecto.
Dime. ¿Queréis putear a Roberto Pastor por dejarnos, por abandonarnos? No metéis ni a Beck ni a Toradora. Vale, ya está.
Ah, psicología inversa. Estamos con esas, ¿no? Interesante desarrollo de acontecimientos. Bien. Votad. Vale, todos votad por Claymore, que es una serie muy divertida.
Ya lo habéis oído. Todos Claymore.
Guiño, guiño. Todo. Guiño, coñazo de manga, por favor. Claymore. A lo que estaba diciendo, pues eso, es crowdfunding, es decir, el crowdfunding funciona previo pago. Tú aportas una cantidad de dinero que está dividida en tramos. Depende del tramo de dinero que aportes, pues tienes derecho a unas recompensas. Normalmente, pues si aportas muy poco dinero, pues te da las gracias.
Sí.
Y ya está. Pero si aportas ya un dinero mayor, pues te dicen, pues te vamos a dar la serie que elijas. Y si aportas más, pues mira, la serie y pósters, pegatina, muñequito, lo que sea. Incluso hay gente que dona un montón de pasta y les da derecho a ir a visitar las oficinas o cenar con la gente que lleva eso. Depende ya del proyecto en concreto. Es interesante que utilicen el crowdfunding para el anime aquí en España. Veremos qué sale de eso. Y cambiando de país, pero no de formato, es decir, vamos a hablar de anime en Japón. 2013 también va a traer novedades en anime. Espera, me falta hacer las comillas. Novedades. En anime.
Novedades.
Porque en 2013 van a sacar el nuevo anime de Sailor Moon.
¡Vamos! ¡Sailor
¡Sí!
Moon!
¡Sí!
Sí, yo veía Sailor Moon, ¿qué pasa?
Sí,
me sé la musiquita de Sailor. Me sé. Es la única serie de tías que los tíos veíamos. ¿Y por qué veíamos Sailor Moon? Para verle las bragas a las chicas.
Por supuesto que sí.
Porque claro. Veías, yo me acordaré toda la vida de ver Sailor Moon una mañana antes de ir al instituto y pillar a la transformación y dije, ¿qué es esto? ¡Hostia, bragas!
Me interesa.
Compro. Oh. Y así conocí a la Sailor Moon.
Está el chicho terremoto con las bragas de la chica.
Exactamente. Luego veías el chicho terremoto porque el tío ya buscaba las bragas y digo, este tío es inteligente.
Este tío, bueno. Yo quiero ser como él.
Bueno, pues no tengo que explicar.
Déjame en la cárcel, pero bueno, no tengo... es otra historia.
No tengo que explicar qué es Sailor Moon, ¿no? Entiendo.
Bueno, yo qué sé, a lo mejor hay gente.
Que vive en un zulo. Pues Sailor Moon es una serie que, bueno, tuvo 5 temporadas. Empezó a emitir en el 92 en Japón. Tiene más de 200 episodios y es una serie de las Magical Girls. Es decir, son chicas que por con una condición mágica X, pues se pueden transforman en versiones con trajes de marinerita de ellas mismas.
Sí.
Que mola un montón. Tú ves a la chica sin transformar y transformada, es la misma chica, pero con un traje distinto y no la reconocen.
Es genial.
Claro, entienden como que parece que hay un halo mágico. Sí, es como un halo mágico, pero es que esto es más exagerado porque no lleva gafas y luego se las quita, es que es la misma cara.
Sí, no, eso es verdad.
Bueno, sí, es mentira, lleva una diadema. A lo mejor por la diadema crea un halo de espacio temporal y convierte la cara de Bunny, la protagonista, en falete. Y por eso no la reconocen. Todo puede ser.
Sí, quién sabe.
Y bueno, era una serie orientada para chicas porque estaba hecha por chicas. Pero era bastante divertido, la original, porque siempre era un rollo... se me olvidó el nombre del género de los Power Rangers. Tokusatsu, perdón.
Yo le llamo el género de los masillas.
De los masillas también. Bueno, el Tokusatsu. Dime.
Están poniendo en Boeing
dime.
Power Rangers Samurai. Que mola mil. No mola mil, perdón.
¿Cuál?
Power Rangers Samurai.
A mí ya todo lo que pongo Power Rangers lo prende fuego.
Es que. Lo vi esta mañana y digo, ¿pero qué cojones es esto?
No, los Power Rangers ya eran malos cuando empezaron.
Oh, sí. Sí. Bueno, pues Bioman.
Bioman mola un montón.
Héroes del porvenir.
¿Y lo que jugaba yo a los Power Rangers en el colegio?
Porque no había otra cosa.
Claro.
Jugábamos a eso y a hacer chicho terremoto.
Estos jóvenes.
Que nos echaron la bronca los profesores. No sé por qué.
Yo tampoco.
Déjame preguntarte
algo. Continúa, Roberto.
Iba a preguntarle, ¿levantabais las bragas a las chicas, las faldas a las chicas para verle las bragas?
Sí.
Pues ahí tienes la respuesta. ¡Qué bien! La próxima vez que me detengan por escándalo público, diría que estoy jugando a chicho terremoto. Y aquí no ha pasado nada. Cosas de críos. Ay, bueno, lo que estaba diciendo, que sí, que se parece el Sailor Moon al género de Tokusatsu porque en cada capítulo hay una especie como de enemigo especial al que vencer, que siempre vencen de la misma forma, y luego hay una historia global que abarca un arco de la serie. Luego la serie iba evolucionando en distintos arcos, estaba Sailor Moon S, Sailor Moon SS, Sailor Moon R, muchos arcos argumentales de Sailor Moon.
Sí.
Pues veremos esta nueva versión de Sailor Moon si trae tetas. Porque hoy en día, si el anime no trae tetas, no triunfa.
Eso es así.
Eso es así y siempre será así a partir de ahora, parece ser. Y bueno, el otro
Señora
anime...
Señora Moon, de nombre Sailor, queremos tetas.
Exactamente. Y el otro anime que es novedad... Es que en 2013... Es que me da vergüenza decirlo. Ya.
Venga, suéltalo.
Van a sacar una nueva película... ¡De Dragon Ball!
¡Vamos! ¡Sí!
Ahora bien, ahora viene la cosa buena. El guionista de la película va a ser Akira Toriyama.
Hombre,
aquí todo el mundo dice... Siguiente frase. Esta nueva entrega animada tendrá como protagonistas a los pequeños Goten y Trunks. ¡A tomar por culo!
mis favoritos.
A tomar por culo. También digo una cosa. Puede que esto no pueda ser peor que aquel capítulo especial que salió hace poco tiempo en el que se veía al hermano pequeño de Vegeta.
Oh, sí.
Que yo lo vi y dije, the fuck is this?
The fuck is this?
Ese capítulo especial que se cumplía por aniversario... Yo es que sé por qué se cumplía y dije, ¡oh, sí! Y Toriyama participa, Toriyama se podría quedar en su casa.
Y lo habrá hecho desde su casa, tampoco te creas, ¿eh?
Sí. O sea, es que... O sea, solo decir que está a la altura de lo poco que vi yo de Dragon Ball GT.
¡Oh, Dios!
Esa mierda de serie que no existe.
Joder, Dragon Ball GT...
¿Qué dices? Que es una obra maestra.
Cállate.
Bueno, para quien no conozcan a los pequeños Goten y Trunks, estos son los que salían en la saga de Buu.
Sí.
Así que debo entender que esta película estará ambientada después de la saga de Buu o antes.
Pues,
o es la reinterpretación de la saga
de Buu. O en medio.
O en medio, porque en medio, sí, perfectamente. Sí. Es como dice, ¿dónde metes tú las películas del hermano de Freezer?
Bueno,
de
es Cooler. Que esas cosas
¿dónde,
se meten,
¿dónde las metes? ¿Dónde las metes? Es que la gente no sabe ni dónde meterlas. Igual que la saga de las películas de Broly.
Pues no sabes.
Y dices, sí, es el superguerrero de la leyenda. Digo, ¿dónde lo metes?
Sí, señor.
Pero si el primer superguerrero es Goku, pero... ¡ah! Todo se ha tomado por saco.
Cuando ves esas películas siempre decía, ¿pero esto cuándo van? Espera, no, porque este está... Entonces va después, pero no entonces. Mi cabeza...
Está en un universo paralelo, era The New Dragon Ball.
No, pero por ejemplo, en las películas de Dragon Ball, no Dragon Ball Z, sino las de Dragon Ball de Goku de chico,
sí,
eran coger arcos de la serie y contarlos de manera resumida y cambiando cosas.
Sí, eso, o sea, no es forma de verlo, desde luego.
Exactamente, no era contar lo mismo que la serie, sino cambiar cosas. Pero planteaba las mismas situaciones que las series de animación. O sea, no era una historia... No es que... O sea, es decir, como una versión alternativa de lo que ocurría en la serie. Uh-huh. Eso creo que hubo 3 películas de la Dragon Ball, la serie original. Uh-huh. Ya de las de Dragon Ball Z he perdido la cuenta.
Yo creo que hubo 18, me parece recordar.
Puede ser perfectamente.
Es que me suena que la última de Broly, que salían estos dos personajes, además, que estás diciendo que van a ser los protagonistas, me parece que era el 18... Puede ser, ¿eh? Porque yo me acuerdo que la tenía y no sé si la dan con hobby consolas o algo así.
Hombre, era lo mejor para vender revistas. Te regalamos la película Dragon Ball y todo el mundo como loco.
Ah, adelante, vamos allá.
¡Claro!
Decían, fíjate que decíamos la película de Dragon Ball. Luego decían, y te regalamos la nueva película Dragon Ball. ¿Otra?
Y así durante...
Y la nueva. Oiga, aquí hay demasiadas películas de Dragon Ball ya, ¿eh? Aquí ya hay muchas. En su defensa hay que decir que las películas molan.
Hombre, molan. Quitas toda la parte esa de los animes de... Vamos aquí, es que no hay tiempo, vamos a quedarnos mirando un rato. Y cosas así. Entonces, bueno, al final eran corticas y tal, pero estaba un concentradillo, ¿no?
Sí, a ver qué hacen con esta nueva película, pero yo no espero nada bueno. Basándome en cosas como en aquel capítulo especial que se vio...
Eso fue lamentable.
Hacer, pero fue un chiste literalmente, que fue un chiste.
Sí.
Bueno, y para despedirme ya, en mi última sección de manga, voy a recomendar un manga que he hablado de él varias veces y no es un manga nuevo. Ya lleva en España 33 tomos. Y es uno de esos pocos mangas que, aunque llevan 33 tomos, yo lo considero una compra casi obligada. Uh-huh. Estoy hablando de Gantz, ¿vale? Gantz en la serie de Oda, ay, se me olvida el nombre, Oda Kiyo Studios, o sea, no tiene un nombre de mangaka, tiene un nombre de estudio. Uh-huh. Y es un manga que yo me lo compré el primer tomo en un salón del manga de hace bastantes años. Porque es que lo que ocurrió es que aquí en España se ha alcanzado el ritmo de publicación japonés. De hecho, en Japón llevan 34 tomos. O sea, uno más que en España. Hiroya Oku Studios. Hiroya Oku es el creador del manga. ¿Vale? Pasa que tiene, para una manera de acreditar a sus ayudantes, pone Hiroya Oku Studios.
Oye.
Es una cosa que antes no se llevaba mucho, se lo mencionaba en los agradecimientos, pero ahora lo estoy viendo bastante, de ver, poner el nombre de todos los ayudantes. Eso, por ejemplo, en Blue Exorcist, el manga de Blue Exorcist, al final te pone mangaka tal, te pone hasta el nombre de los editores y todo.
Joder, eso Francisco Ibáñez nunca lo ha hecho.
No, es que Ibáñez ha hecho... Ay, y yo creo que menos
¿Qué
mal...
¿Qué insinúas, Dani? ¿Qué insinúas?
Yo no insinúo nada, digo las cosas.
¿Te cae...? ¿Te cae mal Ibáñez? Bueno, Gantz, aparte del manga, tuvo serie de animación que yo os recomiendo que huyáis de ella.
Vale, es que te iba a decir que es lo único que he visto de Gantz son los 5 o 6 primeros episodios del anime y no me gustó nada, macho.
No, no, porque aparte de que el anime va es bastante más lento que el manga.
Es lento.
Llegó aquí primero una versión censurada que moló un montón. Estaba tan censurada que los capítulos duraban menos.
Eso me hubiera gustado más.
Entonces cortaba muchas escenas porque es un manga muy violento. Es un seinen, ¿vale? Es un manga para adultos. O sea, si tienes 12 años, no compres Gantz porque tiene escenas fuertes y no se corta un pelo. Tanto a nivel de sexo, vísceras y tiros. Bueno, pero vamos a ver, ¿de qué va Gantz? O sea, yo compré el primer tomo de Gantz en su tiempo, lo cogí, lo leí y me quedé como diciendo, what the fuck. Porque en Gantz estamos en el Japón actual. Y seguimos los pasos de Kei Kuro, ¿no? Un chaval de instituto, que es el típico chaval, pero que pasa de todo. Que se pone sus cascos, que no quiere malos rollos con nadie, él va a lo suyo, no molesta a nadie. De vez en cuando se mete en alguna pelea, pero pasa de todo hasta el culo. De hecho, la palabra que más repite es joder. Joder, 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 joder. Es una palabra que se dice mucho en este manga. Joder, 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 mierda, 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 coño, coño, joder, joder. Entonces, ¿qué ocurre un día? Que un día, estando en la parada de metro, esperando el tren, un mendigo cae a la vía. Y el tren está a punto de llegar. Y nadie baja a ayudar al mendigo. De hecho, ves como la gente murmura, no, que le den, yo no bajo ni loco, ese es un mendigo de mierda, tal. Entonces, Kei ve a un antiguo compañero suyo de colegio, que es Kato, que baja a ayudar al mendigo. Y para que veáis la calidad moral de Kurono, cuando está Kato abajo, dice, hostia, no, que no me vea, porque si me ve me va a pedir que me ayude, que le ayude. Y es una mierda, es un marrón, que te cagas. ¿Qué ocurre? Que Kato ve a Kei y le dice, Kei, ayúdame, por favor. Bajan a ayudar, ayudan a subir al mendigo y la mala fortuna es que viene el tren. Y se lleva a los dos por delante. Y dices, hostia, qué guay, ¿no? Empiezas y te cargas a los protagonistas. No, no están muertos.
Ay, vaya.
En el momento que el tren los arrolla, aparecen en un apartamento vacío. Vacío salvo porque hay una bola negra, bastante grande, en un lateral de la habitación. Y de repente empieza a aparecer más gente ahí. Gente que ha muerto, pero en vez de morir, ha aparecido en ese apartamento. Uh-huh. Y están ahí mirándose todos los caras y dicen, no sabemos qué hacemos aquí. Y en cierto momento la bola empieza a sonar una música y les empieza a decir en japonés paleto, escrito mal, que tienen que matar a un ser, a algo. Y les da armas y los teletransporta a una zona de la ciudad donde nadie les ve, pero hay un ser que parece ser que es de otro planeta que tienen que matar. No pueden salirse de un perímetro porque si salen de un perímetro les explota la cabeza. Y claro, ese ser que tienen que matar se defiende. Y lo que en principio parece una misión sencilla se convierte en un infierno. ¿Vale? O sea, Gantz es un juego. Un juego que, solo diré una cosa, llevamos 33 tomos, todavía no han explicado qué es Gantz, y a mí me da igual.
Bueno, esas son de las buenas, entonces.
Porque disfruto tanto leyendo ese manga. O sea, poner una situación tan límite. Y en cada iteración del juego, porque cada vez matan a un bicho, a un enemigo, vuelven a la vida, es decir, vuelven a sus vidas normales y corrientes, y luego la Gantz los vuelve a llamar para matar a otro bicho. Y ese bicho, o sea, te pones a pensar y dices, ¿a qué les va a mandar ahora? Porque es una ida de olla tan tremenda y tan extravagante y llamativa que a mí me engancha tremendamente. O sea, estás pensando que cuando lo manda al mundo normal, dice, hostia, ¿y qué les va a hacer la próxima vez? ¿Qué les va a hacer? ¿Qué les va a hacer? ¿Qué les va a hacer? ¡Pum! Y a cada partida, por así llamarlo, se supera. Ahora mismo el último arco argumental, que pinta ya, que se acerca a su final, de hecho se han anunciado ya que van a empezar a cerrar el manga, Uh-huh. Es algo demencial, completamente ya demencia. Por ese aspecto, a mí Gantz es una obra que me cautivó. Es uno de los pocos mangas que cuando me compro no ojeo. No lo ojeo para nada, porque es un manga que no tiene misericordia con nadie. O sea, aquí no están los típicos cánones del manga. No, aquí se los pasa automáticamente por el forro, porque directamente aquí no hay ni un personaje bueno. Aquí todo el mundo tiene taras. Aquí la sociedad que te presenta Gantz, tanto a través de los protagonistas como a través de la gente que se ve por la calle, es una sociedad putrefacta. O sea, la gente va a lo suyo. O sea, es un Japón que dices, hostia, si Japón es así, menuda mierda de país. O sea, es una sociedad muy pesimista, egoísta, que no es nada solidaria con la gente. No es el típico Japón que yo, por los viajes que he estado allí, pues he visto gente amable. Aquí no hay nadie amable. Bueno, luego ves que el protagonista, que es Kurono, que empieza siendo eso, un idiota, evoluciona tremendamente. Bueno, he mentido. Hay personajes que sí que son buenos. Por ejemplo, Kato, el personaje que he mencionado antes, el amigo, es una especie como de paradigma de el buen samaritano. O sea, él está para ayudar a la gente, y eso de hecho lo lleva a muchos problemas, porque de ayudar a la gente se meten en muchos marrones. No sé qué más decir de Gantz. Bueno, Adri, Dani, ¿tú viste el anime?
Sí, yo vi, bueno, lo que pude aguantar.
Okay, sí, es que es eso. Yo lo siempre digo, si Gantz viste el anime, dije, menuda mierda, huye del anime, es que el anime no le hace nada de justicia al manga. El manga es mucho, mucho, mucho mejor.
Bueno, pues habrá que verlo, porque es que solamente viendo el anime dije, puf, Dios. No me entra nada de ganas el manga.
No. Es que es como le pasa como al anime de Bakuman. A Bakuman a mí es un manga que me encanta. Vi el anime y aguanté dos episodios, porque era un coñazo.
Pues eso.
Y lo mismo ocurrió con Death Note. En el anime pierden un montón esas series. No sé por qué. O sea, quieren meterle un ritmo de anime normal, de planos quietos, frases, espacio, mucho silencio entre frases, y eso en el manga no. En el manga van a saco. O sea, de hecho, yo recomiendo. Son 33 tomos, vale. No hace falta que los compréis todos de golpe. Pero si compráis hasta el tomo 8, creo que es en el tomo 8 donde ocurre algo que yo me quedé, what the fuck is this? O sea, ¿cómo ha tenido los cojones el autor de hacer esto? Os lo recomiendo que lleguéis hasta ese tomo. Porque yo creo que si llegáis a ese tomo es el punto de no retorno. O sea, el momento que lleguéis al tomo 8 diré, o sea, esto ya es demasiado. O sea, esto ya... Tengo que ver cómo acaba esto. Yo, de hecho, o sea, 33 tomos. No han explicado en realidad qué pasa. Han explicado cosas. Ha habido cambios de giros de guión tremendos que dices, ¿esto a qué viene? Pero bueno, la historia te tiene tan absorto que no me los cuestiono, no digo, no, yo creo que me expliquen esto, digo, es que me da igual que me lo expliquen o no. O sea, yo sé que esto está, aquí hay unos tíos que les dan unas armas que te cagan, unos trajes que les hacen superpoderosos y tienen que matar bichos.
Pues nada.
Es lo único que sé. Y es genial. O sea, y lo que he dicho, el manga no tiene misericordia. A los personajes protagonistas y a los secundarios que se encuentran por todas partes, los pone en situaciones que ríete tú de perdidos a nivel puterío. O sea, no. O sea, no. Pocas historias he visto yo tan cabronas con los personajes como Gantz.
Bueno, yo creo que ha quedado como recomendación. Bastante bien, porque vamos, nos has dejado claro que la cosa tiene interés.
Sí, yo, compradla, vamos, compradlo, hostias, que mola mucho. Va, por cierto, lo publica Editores de TVOs.
Nuestros amigos, EDT.
EDT, antes, anteriormente conocido como Prince o Glenat.
EDT, para hombre.
Y bueno,
y por cierto, han anunciado que los tebeos de hazañas bélicas ahora puedes comprar 2 por 9 euros. Toma,
gracias EDT. El próximo será jodete, como lo van a llamar ya directamente.
Sí,
que se jodan. No, Albertini, tío, pero si hay una respuesta para eso,
nadie te obliga a comprarlo. Efectivamente. Es que nadie te obliga a comprarlo.
Sin embargo, Ganzo os está obligando, Roberto, que lo compréis.
Sí, comprarlo, sí. Vale 8 euros cada tomo. Pero bueno, tenía 300 páginas más, 200 y pico páginas
mejor,
cada tomo.
Creo que sí.
Boicota de té. Vais al almacén y robáis.
Ah, el noveno podcast.
Yo lo haría si supiese dónde están los almacenes de té.
Los amigos
de. Lo haría. ¡Che! ¡Que se joda la ley! ¡Wow! Eso era CSI.
Hoy en día es muy fácil eso de que se joda la ley, porque con las leyes que están metiendo, ay Dios.
Pues sí.
Bueno, macho, pues nada. Bueno. Esto hemos terminado el manga de una forma a tope, vamos.
Sí, bueno, yo solo quiero aprovechar mis últimos minutos para despedirme de vosotros dos. Gracias por haber confiado en mí para esta pequeña sección de manga. Espero que seguís hablando de manga, aunque sea con otra persona. Capaz.
Sí, de hecho, vamos a ver si hacemos un casting o algo así.
Exacto.
Operación manga. Chan.
Los grabáis en vídeo, me los pasáis y yo hago de Risto Mejide. Y dice, tú no tienes calidad, tú, ¿de qué estás hablando? Candy, ¿pero esto qué es?
Que nos manden un audio con una reseña de un manga y se las pasamos a Roberto y él nos dice, pues este chico tiene madera.
Sí, te vamos a poner un poco más de maquillaje para que quedes bien ante el micrófono.
Eso es.
Y cosas de esas. No, es coña. No, lo que estaba diciendo, que muchas gracias por dejarme participar en el noveno podcast. Que os seguiré escuchando, evidentemente, que os escuchaba antes de hacer la sección y os seguiré escuchando, porque uh-huh. ha sido una experiencia muy, muy grata para mí y que me voy con mucho pesar. Repito, no vale. Me voy forzado por circunstancias ajenas al podcast, pero que me ha costado mucho tomar esta decisión. Ya se lo comenté así a Dani y Albertini. Y que nada, a la gente que escucha esta sección y que le gusta, pues... Siento mucho despedirme así, espero que hayáis disfrutado de mis secciones y nada, que os animo a seguir disfrutando del manga, que por Twitter también hablo de manga de vez en cuando, me podéis seguir por ahí si queréis.
Sí, es más, todos los que seáis curas, seguid a Roberto Basto.
No, ya lo hacen todos, tranquilo. Ya lo hacen todos, sí, en el momento que ven Pastor, cura, sobre todo los americanos. es que no hablo tu idioma, idiota. Pues, es que encima no hablo tu idioma.
Muchas gracias a ti, Roberto, por habernos enseñado cosas del manga y habernos abierto puertas de Oriente.
Ay.
No, es que no tenemos ni idea de estas cosas.
Qué bonito.
Efectivamente.
Pues nada, solo me queda despedirme de vosotros dos. Gracias, Dani, de nuevo. Muchas gracias, Albertini, claro, también.
Gracias a ti,
un abrazo muy grande a los dos y nos vemos por los internetes y las podcasferas y los
pues
twitteres
sí.
Y los facebooks y esas cosas.
¿Vale?
Un abrazo muy grande.
Un abrazo
muy grande.
Roberto.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
bueno, pues una pena que esta marcha de Roberto, ya sabéis, si queréis, si os apetece hablar de manga, estamos abiertos a vosotros. Y bueno, pues si sale, si os animáis a alguno, decís, oye, pues yo sé un poco de manga y tal, pues mira, nos lo decís y hablamos con vosotros a ver cómo quedamos.
Estamos abiertos como putas también.
Abiertos como putas. En fin. Que si te parece vamos a hacer lo que se nos ha quedado colgado de antes de venir Roberto, que son las ventas de cómic americano en junio de 2012.
Exactamente, y tenemos entradas fuertes y dolorosas para mí, personalmente. Bueno, empezamos diciendo que tenemos un mes más en los puestos más altos a Avengers vs. X-Men, concretamente el 6 primero y el 5 el segundo, que están en 190.000 y 186.000, o sea que bueno, le sigue funcionando el puñetero evento, sí. O sea,
me sigue pareciendo una barbaridad.
¿De ventas?
Sí.
Pues está aguantando mucho, La verdad es que a mí me está sorprendiendo. Luego tenemos a DC, vale. Y empieza con sus cosas de siempre. Batman, más que de Justice League, otra vez. Que Justice League yo no sé si está cayendo o si Batman está subiendo, ya no sé qué decirte. Pero bueno, con buenas ventas, 130.000, 127.000. Y después tenemos una parte de DC que no me gustaría ver tan alta en las listas de ventas, que es Before Watchmen, lo que salió en junio. Before Watchmen, Minute Men, Comedian, Sick Spectre y Night Owl, que han vendido pues todos más de 100.000 ejemplares. Ay, DC. Claro, cuando sacan estas cosas y venden, pues parece que le está dando la razón.
Claro.
Y no puede ser. Bueno, después que tenemos, pues Marvel con su Spider-Man, el número uno.
Spider-Man.
Por primera vez alguien que diga men lo va a decir bien. Y después tenemos el Avengers vs. X-Men versus el número 3. Uh-huh. Eso es cerrando el top 10. Después, bueno, pues ya más o menos andamos como siempre. Detective Comics, Astonishing X-Men, que ha subido un montón de ventas, por cierto. Action Comics, que ha bajado un montón. Green Lantern, Batman Incorporated, Batman The Dark Knight, Uncanny, Avengers, Tierra 2, Spider-Man, el 2, que ha vendido bastante menos que el 1. Y vamos a hacer eso que hacemos siempre de mirar ahí para abajo. Uh-huh. ¿A qué cosas tienes por ahí? Pues bueno, a ver, esta es de DC que me gusta a mí. Bueno, mira, Dial Age ha vendido 27.000, poquito.
Yes.
Pena. Pena todavía peor es que ha vendido menos que Ravagers, que es una puta mierda.
Qué injusticia.
Desde luego. Bueno, también ha vendido menos que Buffy de Vampire Slayer Season 9, o sea que... En fin. Bueno, Green Arrow también está por ahí... Bueno, el X-Factor, dos números. Defensores, fíjate. 23.000. Hulk, poquito. Estas cosas de Marvel venden poquito. Batwing, ya estoy. Me gusta ir a. Me gusta ver los nuevos 52 que están ahí hundiéndose en la miseria. Vendiendo menos que Valiant. Y que Boom. Batwing. Bueno, Journey to Mystery. Qué pena, de verdad. Stormwatch. Madre mía, la Legión de Superhéroes, Deathstroke, Demon Knights, que ya, bueno, estas van a caer en breve.
Yes.
Legión Perdida, menos 17.000, este es este número de este mes, ¿verdad?
¿Cuál? Legión Perdida, sí,
pues, joder,
es el número del mes.
Pues esto, si esto no lo cancelan, bueno, en fin, G.I. Combat, también, 17.000.
Que era sustituto de...
Sí, bueno, que esa es esa. Que era un sustituto de otra que vendía también muy bien.
Sí.
Yo Vampiro, 16.000. Bueno, Savage Hawkman, que también, bueno, incorporando a Rob Liefeld a sus filas. Frankenstein Agents of S.H.I.E.L.D., mal también. Pero bueno, todavía peor las tienen. ¿Qué te parece...?
Yes.
Fury of the Firestorm de Nuclear Man, que también ha vendido 15.000. O Resurrection Man, que ya sabemos está cancelada, 15.000 también. Luego está Shade, pero bueno, Shade vive en su propio mundo.
Yes.
Está peleando con Invencible, o sea que imagínate cómo está el tema. Y luego está, todavía peores, Grifter, 14.000.
Oh, sí.
Voodoo, que esa está cancelada. 12.000, no llega ni a 13.000. Horrible. Yo creo que ya no quedan... Bueno, el Capitán Atom, por supuesto, que está cancelada. 11.000. Horribles ventas. Pero bueno, es que es lo normal. No creo que le haya extrañado a mucha gente, francamente.
No.
Y luego tenemos los tomos. Que... ¿Qué cosas? Fíjate que puede ser... Oh, sí. El número uno es un The Walking Dead. El número 16.
Oh.
Sorpresa. Luego, sí. Segundo, tenemos a La Liga de los Hombres Extraordinarios. El 3, volumen 3. Bueno, uh-huh. El tercer siglo, 2009. Que yo creo que ya era el último.
Sí.
Vale.
Aunque... Creo que quiere volver a hacer otra historia al amor, pero no me hagas ni mucho caso.
Bueno, es el último de esta tercera hormada,
uh-huh.
que se ha extendido un poquito en el tiempo. Después tenemos el tercer puesto, tenemos a Watchmen, que claro, ha sido impulsado por las ventas de Before Watchmen, lo cual es lamentable. Pero ¿qué le vas a hacer? Boys, y luego tenemos también algunas cosas de la nueva DC en los tomos. El Batman, Detective Comics.
Oh.
Batwoman. Y luego también Walking Dead, DMZ, Fatal, también es de Image, Morning Glories, Red Lanterns, Game of Thrones. Esto que lo publica Random House. Obviamente es algo que está muy impulsado por la serie de televisión, pero bueno.
No.
Sí, sí.
¿Por qué lo dices?
Pues bueno, cosa que se me ocurre. Bueno, pero lo mismo que The Walking Dead, pero a lo loco. Y bueno. En fin, cosas por ahí locas, como por ejemplo, ¿qué te parece de Infinity Gauntlet? El número 27.
Oh.
El Guante del Infinito, madre mía. En fin, y bueno, bastantes más cosillas por ahí. Y bueno, esto de Watchmen a mí no me gusta nada, pero ¿qué le vamos a hacer?
En fin.
Con esto ya
terminamos. Sí. Y está también la última miniserie de Matanza. Matanza USA, Carnage USA.
Oh, sí. Cosas muy random en tomos.
Pues sí, hijo, pues sí. Pues ya una vez repasado, si te parece, te ponemos una promo y nos despedimos.
Oye, cariño, que he pensado que... ¿Sabes lo que podíamos hacer?
¿Qué?
Pues un podcast, tú y yo.
¿De qué?
Pues no sé, hablamos de lo que nos gusta, hablamos de series.
Uh-huh.
Podemos hablar de películas.
¿De Lynch?
Nah, yo creo que mejor hablamos de películas malas, que eso le gusta más a la gente, le hace más gracia.
Vale.
Podemos hablar de cocina, que nos gusta.
Ay, sí.
Y podemos reírnos de Dollhouse.
¿Qué?
Bueno, de todo lo que ha hecho Whedon.
¿A qué hoy duermes en el sofá con el gato?
Pero es que ocupa mucho espacio y no me deja dormir.
A cascarla.
Del sofá a la cocina, tu podcast de series, cine y cocina.
Y gatitos.
Del sofá a la cocina.
.com.
Pues hasta aquí hemos llegado, señoras y señores. Nos despedimos, no hay tiempo para más. Las circunstancias y cosas varias nos han hecho prescindir de nuestra gran sección de Comicteca. Pero bueno, ya procederemos a compensaros en el volumen 4 del noveno podcast, que lo tenemos planeado para septiembre. Pero lo mismo sacamos algún especial, algo antes.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Quién sabe, ya sabéis cómo somos nosotros, que a lo mejor se nos ocurre un día, oye, ¿podemos hacer esto? Y lo hacemos.
O igual se nos ocurre un día, vamos a hacer esto, y no lo hacemos. Es que puede pasar de todo. Así que, estad vigilantes.
Oh, sí, habrá que estar vigilantes, señoras y señores. Así que nada, hasta entonces, ya sabéis que estamos esperando vuestros mails, vuestros twitters, vuestros facebooks, novenopodcast@gmail.com, @novenopodcast, facebook.com/novenopodcast, y esperamos también vuestros comentarios y vuestras dudas, y las intentaremos resolver de aquí a septiembre. En septiembre volveremos, comentaremos, esperamos, las películas que hemos estrenado, que se han estrenado este verano, tanto la de Spider-Man como la de Batman, Y bueno, ya no quiero adelantar contenidos para el volumen 4, que aquí nos faltan todavía mes y pico para estrenarlo. Así que nada, si te parece, Dani, ya nos despedimos.
Sí, hombre. Hasta la próxima.
Pues nada, hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una producción del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que podéis copiar y distribuir libremente siempre que nombréis a los autores, Dani, Albertini, Roberto y Anaís, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales y si lo modificáis, publicadlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez y la de la sección manga es del grupo No Mode, ambas descargadas desde yamendo.com. Para cualquier duda o sugerencia nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Nos podéis localizar en http://novenopodcast.blogspot.com, iTunes, iVoox y a través del Twitter @novenopodcast y facebook.com/novenopodcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.